El verano está entrando en su recta final y el conflicto en Oriente Medio sigue sin resolverse. Fijaos, a principios de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en el Air Force One que habían diezmado todo el imperio del mal de los ayatolás. Básicamente dijo que estaban acabados. Una semana después, de hecho, proclamó una victoria total y completa. Mientras que el secretario de guerra, Pete Hegseth, humillaba a los jerifaltes iraníes llamándoles cobardes y casi que comparándoles con ratas. Pero amigos, el estrecho de Hormuz siguió cerrado, así que las negociaciones continuaron ya sin ataques militares. Y así se llegó al 17 de junio cuando se firmó el memorándum de entendimiento, un documento que Trump firmó en el Palacio de Versalles. El acuerdo prometía la exención de sanciones para que Irán pudiera vender su petróleo, acceso a miles de millones de dólares en efectivo congelado y la perspectiva de un fondo de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción del país. Era un pelotazo para Irán. Básicamente, ese documento venía a reconocer que Washington aceptaba retirarse de la guerra y que aceptaba que los ayatolás continuaran cortando el bacalao en Oriente Medio. ¿Y qué pasó entonces? Que el precio del petróleo se hundió, las acciones de las petroleras hicieron aguas y todo el mundo parecía listo para pasar página. Sin embargo, amigos, la farsa apenas duró unas semanas y el estrecho de Hormuz se volvió a cerrar. Ahí es exactamente donde estamos en estos precisos momentos. El estrecho de Hormuz sigue cerrado parcialmente. La amenaza de que volvamos a ver el uso de la fuerza militar está sobre la mesa. Trump sigue amenazando a diestro y siniestro, incluso últimamente a Omán. Y todo el asunto parece haberse convertido en un enorme callejón sin salida. Y por eso la pregunta es, ¿dónde estamos exactamente? ¿Por qué demonios el estrecho de Hormuz sigue cerrado? ¿Qué esperan conseguir con todo esto los iraníes? ¿Qué esperan en Washington? Y sobre todo y por encima de todo, ¿cómo puede afectar un conflicto tan prolongado al mercado y especialmente a los mercados del petróleo y el gas? Pues bien, amigos, amigas, eso es exactamente lo que vamos a ver en este nuevo informe K. Hoy vamos a encontrar todas las respuestas que de verdad importan. Y también nos vamos a explicar por qué en Baltia Global hemos mantenido nuestra exposición al sector del petróleo, pese a que en los últimos meses, bueno, no ha sido precisamente el activo más popular del mundo. Baltia Global, por cierto, es el fondo de inversión de la Visual Factory y, por supuesto, está disponible en Renta 4. ¿Dónde si no? Ya sabéis que si queréis invertir con libertad y seguridad, Renta 4 es siempre, siempre la mejor opción, con un catálogo gigantesco de posibilidades. Pues bien, el caso, amigos, es que en Baltia Global estamos a punto de alcanzar los 20 millones de euros bajo gestión y la rentabilidad de lo que llevamos de años se sitúa por encima del 28% en el momento de preparar este vídeo. Os dejo más información con un link en la descripción. Pero bien, amigos, amigas, hecho este apunte, vamos ya con todas esas respuestas. Bien, hay algo que está pasando que resulta revelador. Y es que a pesar de todos los ataques recibidos, de todas las sanciones y del bloqueo naval al que le está sometiendo Estados Unidos, en Teherán no solo no se han doblegado, sino que han redoblado sus exigencias. Si hasta la firma del memorándum de entendimiento Irán buscaba sobre todo el cese de los ataques y reducir la presión de Estados Unidos, ahora, bueno, ahora quieren mucho más. Ahora quieren que Estados Unidos asuma reparaciones de guerra, que levante el bloqueo naval y que retire a sus fuerzas militares, y lo quieren todo por adelantado. Es decir, antes de que Teherán deje de interferir en la navegación del estrecho de Hormuz. Y no solo eso. Es que el parlamento iraní está ultimando la revisión del proyecto de ley Acción Estratégica para la Seguridad y el Desarrollo Sostenible del Estrecho de Hormuz y el Golfo Persa. ¿Y en qué consiste este proyecto de ley? Pues exactamente en lo que estoy seguro muchos estáis pensando. En establecer peajes a la navegación en este crítico paso de agua. Peajes permanentes. O bueno, no llamémosle peajes, digamos tarifas de tránsito, seguros y compensaciones ambientales. Y ojo que estamos hablando de una tarifa propuesta de entre el 5 y el 7% de todo el valor de la carga. Es decir, para entendernos, que Teherán no solo quiere recibir un montón de contraprestaciones por adelantado antes de permitir que el tráfico naval vuelva a circular libremente por Hormuz. Es que encima quieren sacar tajada de ello, lo que por supuesto resulta inadmisible para Washington. Pero entonces, ¿por qué lo piden? ¿Cómo demonios es posible que en el régimen iraní se sientan con semejante nivel de fuerza? ¿Pero no se supone que sus fuerzas habían sido diezmadas y aniquiladas? Pues amigos, todo esto tiene mucho que ver con un calendario y con varios cambios que han llevado a cabo en las últimas semanas y en los últimos meses. En primer lugar, ¿de qué calendario estamos hablando? Evidentemente, tanto de las elecciones de Estados Unidos como del propio calendario de vaciado de las reservas estratégicas occidentales. Y es que, veréis, por un lado, el próximo mes de noviembre hay elecciones legislativas en Estados Unidos. Y ni la guerra de Irán ni los altos precios de la gasolina son algo particularmente popular para ir a las urnas. Y, por otra parte, el plan de liberación de las reservas estratégicas norteamericanas está a punto de llegar a su fin. Y sí, se puede renovar, pero lo cierto es que cada vez hay menos de dónde rascar. Pues bien, los iraníes esperan poder infligir tanto dolor a los políticos norteamericanos que estos no solo acepten un acuerdo que sea todavía mejor para Teherán, sino que además no se les ocurra volver a intervenir en esta zona del mundo en muchísimo tiempo. Y todo ello al tiempo que consiguen que la histórica alianza entre Washington y los países árabes se debilite más que nunca.
Aumenta la frustración con Trump entre los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Según fuentes oficiales, a los líderes del Golfo les preocupa que el presidente no sea capaz de manejar la diplomacia necesaria para garantizar la paz con Irán.
Pues bien, amigos, amigas, este es esencialmente el plan iraní: resistir hasta que sean los norteamericanos quienes se vean obligados a tirar la toalla. Y la pregunta es, ¿y por qué harían tal cosa? Pues primero, porque Hormuz sigue cerrado y el precio de los combustibles va al alza, lo que no solo es tremendamente impopular en Estados Unidos, sino que además puede terminar provocando problemas económicos muy serios a nivel mundial. En segundo lugar, porque los norteamericanos tienen los arsenales medio vacíos, van muy justos de misiles de precisión y sobre todo de interceptores. Van de hecho tan justos que hasta en Ucrania se han quedado completamente secos. Y desde luego, los países árabes y los propios Estados Unidos van también muy escasos por sí mismos, lo que hace que Irán no solo conserve su capacidad de disuasión al poder atacar con misiles e infraestructuras energéticas claves de Oriente Medio, sino que además atacarlas ahora podría resultarles incluso más sencillo, por la falta precisamente de interceptores. Por eso en Teherán piensan que en la Casa Blanca terminarán cediendo a todas sus demandas y que además se llevarán un escarmiento político de AUPA, incluso aunque por el camino volvamos a ver estallar bombas sobre el país persa. ¿Y sabéis qué? Que ese es exactamente el escenario para el que se han estado preparando los iraníes en los últimos dos meses. Digamos que en lugar de confiar en que, bueno, ya sabéis que las negociaciones llegarían a buen puerto, lo que han hecho es prepararse para que la cosa vuelva a salirse de madre.
Teherán ha aprendido una lección sencilla de cada provocación con Washington. Si mantienes la calma el tiempo suficiente, Estados Unidos cederá primero.
La pregunta es, ¿y qué es lo que están haciendo exactamente? Pues, atentos. Amigos, el nuevo líder supremo, Mostaba Jamenei, al que, por cierto, ya le hemos visto, no ha perdido el tiempo. En las últimas semanas ha tenido trabajo y una de sus principales tareas ha sido precisamente ascender a un montón de tipos duros. Es decir, para entendernos, le está dando las riendas del país a los tipos de línea dura, a los auténticos halcones de Teherán. Pero, ¿queréis algunos ejemplos concretos? Pues fijaos. Este es Mohsen Rezai. Dirigió la Guardia Revolucionaria durante la guerra con Irak en la década de 1980. Es un tipo que está buscado por la Interpol por terrorismo y es considerado un tipo de corte bastante integrista. De hecho, fue 4 veces candidato a la presidencia por parte de las facciones más conservadoras de Irán. Y además, entre sus ideas está la de capturar como rehenes a soldados de Estados Unidos y pedir rescates multimillonarios. Pues bien, ahora es el nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que es el máximo órgano decisorio de Irán en materia de seguridad nacional, defensa y política exterior. Casi nada. Este otro es Hossein Taeb, un clérigo radical, jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní durante 13 años y líder de la BASIG durante las brutales represiones del año 2009. Pues bien, ahora Jamenei la ha restituido al frente de la maquinaria represora del sistema con una misión: mano dura hasta las últimas consecuencias. Luego, este otro tipo es Ali Abdullahi y ha sido nombrado recientemente ni más ni menos que como jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Su nombramiento supone que, de facto, la Guardia Revolucionaria asuma el control del ejército regular. Y no solo eso, es que Ali Abdullahi es un general de la Guardia Revolucionaria conocido precisamente por su odio y sus amenazas a Estados Unidos, así como también por ser un ferviente partidario de atacar objetivos en todos aquellos países árabes que alberguen bases norteamericanas. Y bueno, este otro es Ahmad Vahidi, que ya fue nombrado interinamente como comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria el pasado mes de marzo y que ahora ha sido confirmado formalmente en el puesto. Es un experto en terrorismo, durante años lideró las fuerzas Quds de Irán, está buscado por la Interpol y odia profundamente a Occidente. Pues bien, estos, amigos, son solo unos cuantos ejemplos de cómo está cambiando la estructura de poder en Irán. Cada vez más, el nuevo líder supremo se está rodeando de tipos del ala más dura y más radical con discursos más y más incendiarios. Son los típicos líderes de los que quieres rodearte si quieres subir la temperatura y si consideras que el conflicto puede recrudecerse. Porque estos tíos no dudan y a estos tíos no les tiembla la mano. Claro que esto no es lo único que están haciendo. Amigos, todo apunta a que Irán está reconstruyendo rápidamente su infraestructura y, sobre todo, sus bases de misiles. Fijaos, desde el alto el fuego, el gobierno se ha puesto manos a la obra para trabajar sin descanso en rehabilitar sus capacidades de ataque. Y en estos momentos, las evaluaciones de inteligencia que se han filtrado dicen que lo están haciendo mucho más rápido de lo esperado.
Las imágenes satelitales muestran que Irán se está reconstruyendo rápidamente. La rápida recuperación de Teherán tras los daños causados por la campaña aérea estadounidense e israelí suscita preocupación sobre su eficacia.
Hablamos de que incluso parecen haber puesto en marcha de nuevo la maquinaria de fabricación masiva de misiles y drones, la cual estaría trabajando a destajo 24/7. Y aquí tampoco hemos terminado, todavía hay más. Amigos, los últimos años han sido difíciles para los aliados de Teherán. De eso no cabe ninguna duda, pero lo cierto es que no se les ha eliminado. Hezbollah sigue siendo una amenaza a pesar de la agresiva campaña de Israel en el sur del Líbano. Los hutíes en Yemen han reanudado su campaña contra los buques mercantes en el Mar Rojo, ya sabéis, para frenar la navegación en este otro punto crítico, el estrecho de Bab el-Mandeb. Y, por supuesto, las milicias iraquíes están siendo cada vez más activas. Incluso recientemente han atacado instalaciones petroleras dentro de Arabia Saudí. Y aún más, los servicios de inteligencia árabes han recabado pruebas de cómo en los últimos dos meses la Guardia Revolucionaria ha comenzado a prepararse para utilizar de forma mucho más intensa y más coordinada a todos estos grupos. Hablamos de que han estado enviando comandantes, armas y listas de objetivos a sus aliados de Irak, Yemen y el Líbano para planificar acciones coordinadas si el conflicto sube de temperatura.
En Irán también existe la opinión generalizada de que la guerra principal aún no ha comenzado.
Y bueno, es que todavía más. Hace solo unas semanas, como aviso a navegantes, los iraníes atacaron con drones una instalación energética en Egipto, ya sabéis, para dejar claro que, llegado el caso, de aquí no se escapa nadie. Amigos, amigas, esto es lo que están haciendo en Teherán y, la verdad, no parecen cerca de claudicar. Han visto una ventana de oportunidad y no la van a desaprovechar, cueste lo que cueste. Pero claro, la pregunta es, ¿y qué demonios piensan de todo esto en Washington? Pues a ver, la sensación es que se han metido en un auténtico callejón sin salida. Y de momento lo están fiando casi todo a la presión económica. ¿Por qué? Pues porque básicamente tampoco quieren escalar el conflicto a nivel militar y que la infraestructura energética de la región empiece a saltar por los aires. Y también porque consideran que la situación en Irán se puede poner tan rematadamente mal que esto obliga al régimen a tener que hacer concesiones. Por eso lo que están haciendo es, bueno, apostar por el bloqueo naval que impide a Irán comerciar nada por barco, lo que, por supuesto, incluye no poder vender su petróleo. Y también aprobar un montón de nuevas sanciones. Y a ver, por supuesto, la estrategia está teniendo consecuencias. ¡Faltaría más! Fijaos, la inflación anual en Irán se mantiene por encima del 80%. El precio de los alimentos se ha disparado más, un 130%. El desempleo está repuntando con fuerza y, de hecho, se estima que se destruirán como mínimo un par de millones de empleos. Y la moneda se está derritiendo más rápido que un cubito de hielo bajo el abrasador sol del desierto del Sáhara. Las cosas, lógicamente, no están nada, pero que nada bien. Sin embargo, hay un problema. Y es que, esencialmente, esto es un pulso, una especie de carrera contrarreloj. Y la verdad, ¿qué queréis que os diga? Parece muy difícil que la presión económica pueda surtir efecto. Y si no, que se lo digan a Cuba o a Corea del Norte, que han sido capaces de resistir durante años una situación económica incluso peor. Por no hablar del propio Irán, que lleva siendo castigado con durísimas sanciones desde hace 47 años sin que eso haya derribado a los ayatolás. Así que, ¿por qué ahora iba a funcionar una estrategia que no ha funcionado en más de 40 años? Pues, spoiler, no lo hará. Amigos, Teherán está racionando bienes escasos, está limitando el acceso a las divisas, está subvencionando la importación de productos esenciales, realizando cortes de energía rotativos y un montón de cosas más por el estilo para intentar resistir. Sí, las condiciones de vida van a ser todavía peores, pero es casi imposible pensar que van a ser capaces de derribar al régimen en unos pocos meses. Y mientras tanto, el problema es que Irán sigue estrangulando el tránsito en Hormuz. Bueno, en Hormuz y también en el Mar Rojo.
Es un disparate. El bloqueo no funciona. Irán y sus aliados siguen interrumpiendo el transporte marítimo tanto en el estrecho de Hormuz como en el estrecho de Bab el-Mandeb, atacando barcos y petroleros con misiles y drones.
Y si las cosas se ponen feas, pueden elevar la tensión con nuevos ataques. Por ejemplo, a Fujairah. Resultado, cuando la estrategia económica no funcione, si los iraníes siguen empeñados en castigar a Trump, es posible que la Casa Blanca intente un último golpe militar. Porque es que además, su problema es que o aceptan las demandas iraníes o los tipos de Teherán no van a dejarles tranquilos. Quieren ganar este pulso, ya os lo he dicho. Han visto una ventana de oportunidad y no quieren dejarla escapar. Y bueno, es que de hecho incluso es probable que todavía quieran más.
Irán querrá controlar no solo el estrecho de Hormuz, sino todos los aspectos relacionados con él, ya sea el comercio o la exportación de petróleo o gas, e impondrá sus condiciones a los países del Golfo.
Así que, no, la crisis en Oriente Medio no ha pasado ni de lejos, aunque ya no cope todos los titulares. Y eso es lo que nos lleva a la gran pregunta. Si todo esto se alarga, si el conflicto se recrudece, ¿qué demonios puede pasar con el petróleo y el gas? Pues amigos, amigas, eso es exactamente lo que vamos a ver a continuación. ¡Atentos!
Un palo en las ruedas.
Vale, pese a todo lo que os hemos contado, lo cierto es que el precio del petróleo se ha mantenido bastante estable. Como si realmente nada de esto fuera tan grave. Incluso ha habido muchísima decepción entre muchos analistas, especialmente en redes sociales. Sin embargo, un momento, porque aquí tenemos que hacer unas cuantas consideraciones. Hay unas cuantas cosas que tenemos que tener en cuenta para entender la situación. Primero, no se necesita que el petróleo alcance los 100, ni los 120, ni los 150 dólares el barril. De hecho, es casi seguro que ese precio provocaría una enorme destrucción de la demanda. Es decir, no sería sostenible y no sería bueno para el sector. A los precios actuales del crudo, muchas petroleras ya están imprimiendo billetes. Y pronto, por cierto, aquí en el informe Caos hablaremos de lo que está pasando con el diésel y las empresas de refinado, que esas se llevan la palma. Así que, por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Este es el momento perfecto para hacerlo, solo os va a llevar un segundo y estaréis dentro, un solo clic. Pero bien, como os decía, no hace falta ver precios del crudo más altos para que muchas petroleras hagan su agosto, nunca mejor dicho. Con el barril de Brent por encima de los 75 dólares, muchas compañías energéticas van a generar niveles enormes de caja. Y lo harán incluso aunque el precio del crudo corrija la baja. El momento es muy probable que siga siendo dulce. Mientras esté por encima de los 75, ok. Y eso no es todo, es que además, a medida que el conflicto se alargue, el piso del precio del crudo se va a ir elevando. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque las reservas se siguen reduciendo. Y a ver, esto no es una hipótesis ni una posibilidad, es un hecho. El consumo de crudo es más alto actualmente que su comercio, lo que implica que las reservas se siguen reduciendo día tras día. ¿A qué ritmo? Pues a ver, es cierto que es difícil de precisar. Las últimas estimaciones de Goldman Sachs apuntan a 6 millones de barriles diarios. Otros análisis apuntan a algo menos, en el entorno de los 3 millones. Pero, ¿sabéis qué? Realmente no es algo tan importante. A ver, no me malinterpretéis. Por supuesto que es relevante conocer lo que está pasando para saber la presión que puede sufrir el crudo. Pero para que el precio se mantenga por encima de los 75 o incluso de los 80, basta con que las reservas se sigan reduciendo. Pensad que, por ejemplo, Aramco, la gran petrolera saudí, ha estimado que la recuperación de las reservas agotadas podría requerir aproximadamente de 2,1 millones de barriles diarios de excedente de demanda durante unos 18 meses. Y eso, bueno, ¿qué queréis que os diga? Eso son muchos barriles y mucha demanda. Segundo, si todo esto desemboca en un nuevo choque armado, es casi seguro que eso dispararía automáticamente la tensión. Sobre todo porque ahora ya no hay tantísimo margen como había en marzo. Y por supuesto, la tensión vendría acompañada de precios más altos. Y aunque fuese algo temporal, se notaría. Vaya que sí se notaría. Porque es que además, pensad una cosa. A ver, es cierto que sigue habiendo muchas reservas acumuladas por todo el mundo. Pero ojo con los datos. La propia infraestructura energética necesita inventarios para operar. Y de hecho, según las estimaciones iniciales de JP Morgan, estamos ya tocando suelos de seguridad a partir de los cuales podrán surgir problemas operativos. Tercero, hasta ahora los precios del petróleo no han repuntado con más fuerza, especialmente porque la demanda se ha ajustado rápidamente. De hecho, las estimaciones de demanda se han estado reduciendo constantemente en este 2026. Y en países como China y Japón, estas caídas han sido bastante acusadas. Pero lo que está por ver es que estos ajustes sean permanentes, porque lo cierto es que eso parece mucho menos probable. Pensad que una cosa es la demanda de petróleo y otra muy distinta la demanda de combustible. La primera se ha reducido muchísimo, la segunda no tanto. De hecho, fijaos en el caso de China. Con el comienzo de la guerra incrementaron sus compras de crudo y luego de repente echaron el freno. Restringieron la exportación de combustibles, detuvieron capacidad en refinerías y tiraron de reservas estratégicas y comerciales. Resultado, se desplomaron sus importaciones. Lo que por supuesto ayudó a contener el precio del crudo. Pero ahora lo que empezamos a ver es una recuperación. Y no, eso que están repitiendo por ahí, lo del coche eléctrico, eso es una tendencia de largo plazo que ya existía antes de la guerra y que no cambia la necesidad de consumo de la noche a la mañana. Y bueno, es que de hecho la OPEP lo está diciendo alto y claro. Esperan un fortísimo repunte en la demanda de crudo para 2027, lo cual sería un escenario perfecto para consolidar precios. Cuarto, la crisis actual en el mercado petrolero se concentra fundamentalmente en los mercados de productos refinados, es decir, diésel, gasolina, combustible de aviones, etcétera, 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 no en el crudo en sí mismo. La capacidad de refinados, amigos, ha sido muy dañada en Oriente Medio y gravemente también en Rusia, lo que ha hecho que gran parte de la capacidad mundial de refinado, especialmente en los países occidentales, esté funcionando prácticamente a plena capacidad y que los inventarios de combustible se hayan reducido. Resultado, en el diésel, el combustible de los aviones y la gasolina, sí que vemos precios mucho más altos. De hecho, por ahora, esta crisis está siendo fundamentalmente una crisis de combustible. Y bueno, es que incluso la temporada de mantenimiento de las refinerías de Estados Unidos está muy próxima. Eso reducirá la demanda de crudo al tiempo que disminuirá la oferta de productos refinados, lo que elevará aún más el gap. A corto plazo, eso probablemente no será bueno para el precio del crudo, pero a la larga lo empujará. Al menos para consolidar un precio de suelo más alto. Porque, insisto, no se necesitan $100 el barril. Pero en cualquier caso, de esto hablaremos, como os digo, próximamente. Insisto, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Quinto, a estas alturas es casi una quimera pensar en que próximamente se alcanzará un acuerdo completo. De hecho, es muy posible que veamos nuevos ataques y que todo esto se traduzca en una especie de conflicto intermitente por bastante tiempo. Pues bien, eso elevará de forma permanente la prima de riesgo y con ello los precios. Sexto, el plan de liberación de las reservas de Estados Unidos está a punto de llegar a su fin. Y con las reservas estratégicas por debajo de los 280 millones de barriles, ya hay poco margen de maniobra. Séptimo, no perdáis de vista que Oriente Medio no es el único punto de conflicto. Rusia es otro vértice clave en esta campaña de estrangulamiento del crudo, básicamente porque los ucranianos no les dan tregua. Hablamos del petróleo, pero con el gas natural licuado está pasando algo muy similar. Con Qatar en gran medida fuera de juego, el resultado está siendo que, por ejemplo, las reservas europeas están muy pero que muy por debajo de donde se suponía que tendrían que estar. Y si la cosa no se arregla, el próximo invierno puede haber sorpresas. Y eso incluso a pesar de que están repuntando ya las compras de gas procedente de Rusia, que sigue abasteciendo todavía algo más del 12% de todas las importaciones de la Unión Europea. ¿Resultado? Pues a ver, nadie tiene una bola de cristal, pero amigos, la ecuación riesgo-rentabilidad hoy por hoy parece inclinarse hacia un lado. Pero, por supuesto, también puede pasar que la economía mundial se enfríe, que los ayatolás se rindan o que Trump claudique del todo. ¿Y sabéis qué? Que en cualquier caso, pase lo que pase, lo que no va a desaparecer es la necesidad de encontrar fuentes alternativas a Oriente Medio. Fuentes más seguras de petróleo y de gas. Por todo esto, en Baltia Global hemos mantenido nuestra exposición a esta industria, pero sobre todo lo que hemos hecho ha sido incorporar en los últimos meses empresas de gestión de infraestructura y de desarrollo de yacimientos offshore. Y es que, amigos, la tormenta no ha pasado y lo más importante, va a tener consecuencias a largo plazo, pase lo que pase. Pero bien, dicho lo cual, ahora la pregunta es para ti. ¿Hasta dónde crees que llegará este conflicto? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Y por supuesto, si este vídeo te ha resultado interesante, nos harás un favor enorme dándole a like y suscribiéndote a InformeK si todavía no lo has hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un abrazo y hasta pronto.